Señores, son las 9 y 7 minutos, las 8 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Bastante tarde ya, vamos con bastante retraso para hablar de las noticias económicas del día. Y hay mucho de lo que hablar y mucha indignación acumulada. Ayer escuchamos a Juan Ramón Rayo en este mismo programa dar su opinión sobre las declaraciones que había hecho el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento hablando del AVE, diciendo que en realidad el AVE no busca la rentabilidad económica. Y esto venía por un informe que habíamos visto publicado a lo largo del fin de semana, que decían que rentabilidad cero, o sea, nada de rentabilidad, a no ser que lo mires desde el punto de vista social, pero Juan Ramón Rayo decía que no. Luego hablaremos de este asunto, pero vamos a empezar hablando de otros. Antes, eso sí, saludo a los tertulianos que me acompañan hoy aquí. ¿Qué tal, Juan Ramón?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Leticia?
Juan Ramón Rayo. Te quito el apellido porque ya está hablando
bueno,
de ti un
no
ratito.
Pasa nada.
Pero bueno, María Blanco, ¿qué tal?
Muy bien.
Aún de vacaciones, te hacemos trabajar.
Yo encantada. Esto para mí no es trabajo, es ocio.
Ah, pues eso.
Ocio
está bien.
Constructivo.
Ah, muy bien, muy bien.
Pues ocio creador.
Lo voy a empezar a ver yo así también. Desde luego. José Raga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Muchas buenas tardes. Una bien. Cierta relajación, ¿no? Es lo mismo de eso cuando venimos siempre corriendo. Hoy uno viene más tranquilo, menos tráfico. Ha habido de todo lo que parece bueno.
Se nota el tráfico en Madrid, yo lo noto mucho, ¿eh? Que hay muchos
muchísimo.
menos coches. ¿Verdad?
Yo he tardado 10 minutos menos de lo que tardo normalmente.
Uh-huh. Bueno, John Mueller, ¿qué tal? Muy buenas
Hola,
noches.
¿Qué tal? Se nota mucho el tráfico, sí.
Sí, se nota, ¿verdad? Si os habéis fijado a vosotros tres, a los primeros en saludar, os he dicho buenas tardes y a John Mueller nos he puesto el modo noche y ya he dicho buenas noches.
Hombre, es que ha pasado tiempo.
Es que ya hemos cenado. En este
se llama intercato. Reloj biológico.
Hemos cenado pipas y de todo. Bueno, hay que ver. Bueno, ¿por dónde empezamos, Juan Ramón?
Bueno, pues empezamos con el dato de déficit público de cierre de 2014 que conocimos el pasado viernes y que arrojó unas cifras pues bastante malas, todo hay que decirlo. ¿Por qué? Pues porque aunque es verdad que, a ver, desde el principio, desde el 2009, que estábamos en un déficit del 11,1%, uno de los mayores déficits públicos del mundo, hasta el actual 5,7%, pues parece que sea una rebaja sustancial, ¿no?, de más de la mitad, y que deberíamos alegrarnos después de 5 años intentando reducir el déficit, que lo hayamos recortado a la mitad. ¿Qué pasa? Que es el quinto año en el que seguimos incumpliendo el compromiso de déficit. Este año, que aparentemente es el primero que hemos cumplido, porque el objetivo que marcó Bruselas era el 5,8 y el que se automarcó Montoro en un alarde de bravuconería era el 5,5, con lo cual el 5,7, si bien incumple el objetivo propio de Montoro, cumple el objetivo de Bruselas. Pero esto es así solo por una manipulación, bueno, quizá llamarlo manipulación es una palabra muy gruesa, pero por un maquillaje contable. Recordemos que el año pasado se alteró el método de calcular el PIB y gracias a eso el PIB español se infló. Se infló con drogas, prostitución, otras actividades ilegales y bueno, y también algo más propiamente económico, como por ejemplo la capitalización de gastos de I+D, etcétera. Si no hubiésemos alterado el PIB, que al final esto es un maquillaje contable puro y duro, Montoro habría incumplido también con Bruselas, porque el déficit público sin alteración del PIB sería el 5,86%, por tanto, por encima del 5,8%. Y eso a pesar de los pesares. ¿Y cuáles son los pesares? Pues bueno, que este año el gasto en prestaciones de desempleo ha caído en 5.000 millones de euros y que la recaudación, sin hacer nada, es decir, no es que hayamos tomado ninguna medida, el gobierno no es que haya tomado ninguna medida al respecto, ha subido en 6.000 millones. ¿Bien? Por tanto, lo que tenemos es que, como digo en un artículo que publiqué el domingo en Libertad Digital, si al frente del Ministerio de Hacienda hubiese estado el pato Donald, el déficit público solo automáticamente, sin hacer nada, habría caído en 11.000 millones. Bueno, ha caído en menos de 6.000. Por tanto, algo ha pasado. Y lo que ha pasado es que otras partidas, simultáneamente, tanto por parte de Montoro como por sus virreyes autonómicos, han ido aumentando. Entonces, que en un año en el que nos hemos financiado gratis, en el que se está reduciendo el desempleo y, por tanto, los gastos ligados a la coyuntura del desempleo, donde están aumentando los ingresos a un ritmo, hombre, no diré vertiginoso, pero al menos 5.000, 6.000 millones, desde luego, son para agradecer en cualquier cuenta pública. Que combinando todo eso, ni siquiera Montoro sea capaz de cumplir las cuentas, indica un nivel de incompetencia y de rigidez en la estructura y en el agujero presupuestario español muy preocupante. ¿Por qué? porque este gobierno también está repitiendo que ya se acabaron los recortes, que no va a haber más recortes. Y si sin más recortes tenemos un déficit público de 60.000 millones de euros, ¿qué pasa? ¿Que vamos a empezar a recaudar 60.000 millones de euros más solo por aumento de la recaudación? Porque reducción de gastos coyunturales ya no quedan muchos más. De desempleo vamos a reducir como mucho 5.000, 6.000 o 7.000 millones más. Pero es que quedan 60.000 millones de euros de agujero que hay que reconducir. Y si eso esperamos reconducirlo con aumentos de la recaudación fiscal, pues nos podemos ir a varias décadas por delante, porque de momento, a menos que nos aprieten las tuercas a lo Pablo Iglesias, no vamos a ser capaces de, ni mucho menos, de recaudar lo que necesitamos para acabar con el déficit.
A mí lo que me demuestra es una actitud que no solamente es propia de nuestros políticos de todos los partidos, sino creo que lamentablemente es una actitud de la sociedad española que en cuanto tiene un duro se lo gasta y que no concibe que con el dinero, además de gastar, se puede ahorrar. ¿No? Es una palabra preciosa que precede a invertir. ¿Y qué es lo que necesitamos? Inversiones, sobre todo para crear empleo. Sigue habiendo muchísimas familias con todos sus miembros en paro, muchos parados de larga duración. Sigue siendo el mismo drama. Y además es que yo hago hincapié en lo que acaba de decir Juan Ramón, porque es que estamos en año electoral. O sea, estamos en la mejor de las situaciones. En la mejor de las situaciones y el déficit es este. Y además me da la sensación de que a nadie se le ha movido una ceja, o sea, nadie se ha espantado, nadie ha hecho aspavientos, excepto los que siempre hacemos aspavientos con estas cosas, porque entendemos y le damos valor a lo que quiere decir y lo que significa que en estas circunstancias el déficit siga siendo este y sigamos siendo incumplidores. Y me imagino que desde otros sitios de Europa se nos mira como otra vez incumplen. De nuevo, y están en la mejor de las situaciones y están financiándose casi gratuitamente, etcétera. Entonces, yo recuerdo, quiero traer aquí, cuando subió al poder el Partido Popular, que de repente anunciaron que eran conscientes que había que reestructurar el Estado y que había que disminuir el peso y la grasa, y se puso muy de moda lo de aquí lo que hay que hacer es quitar grasa estatal y estas cosas de la grasa del Estado y tal, ha quedado en nada, o sea, ni ha reducido ni la grasa estatal ni nada de nada de nada, o sea, y no solo eso, sino que no queda más alternativa que subir los impuestos. Bueno, que el Partido Popular ya es famoso por sus repetidas subidas de impuestos y por hacer que todo recaiga en el sueldo de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso es lo que las que tenemos, yo espero que la gente, además de luz y color, vea la realidad de lo que nos ofrece el Partido Popular y actúe en consecuencia en las elecciones próximas.
Yo a lo mejor lo que ocurre es que ha salido un dictamen de sanidad diciendo que son buenas las grasas animales.
Claro, estamos sí, esperando. Pero no las grasas estatales. Las grasas animales sí,
estamos
pero las estatales
esperando,
no.
Esperando. No, vamos a ver. Yo lo que quisiera saber, Juan Ramón le echaba las culpas a Montoro. Yo se las echo al gobierno. Porque Montoro, en definitiva, es un ministro que si hace lo que el presidente no quiere, el presidente le cesa. En 15 minutos y nombra a otro, ¿no? Por lo tanto, siendo verdad lo que dice Juan Ramón, yo aplico la sentencia al gobierno. Pero yo me pregunto, ¿el gobierno realmente quiere bajar el déficit? Esa es la cuestión.
Que se autocontesta, o sea, eso es retórica.
Cuando viene, no, pero es que cuando te viene un chico a examinarse y no ha estudiado nada, pues él encuentra lógico que le suspendas.
Claro.
Entonces, si el gobierno no tiene ningún interés en bajar el déficit y cree que pasándole a Bruselas con cuentos y prórrogas irá viviendo, bueno, pues la calificación, lo lógico es que sea suspenso. Es como el que no ha estudiado, suspenso. Pero quiere realmente aprobar, porque ¿cómo va usted a aprobar si no ha abierto el libro? Entonces, ahí para mí, yo no estoy seguro, porque está todo escrito. Para una disciplina presupuestaria hace falta, lo primero, disciplina. Y cogerse el presupuesto y recortar del presupuesto, primero, todo lo estéril, que hay cantidades ingentes de gasto estéril, y después, pues establecer prioridades y marcar eficiencias en los gastos que sí son necesarios. Pero todo esto se ha hecho, esto lo hizo Aznar. Esto lo hizo Aznar en su momento con el bueno de Pepe Barea, que en paz descanse y todos le tenemos en la memoria. Pero hay que estar dispuesto a ser antipático, no a que hablen bien todo el mundo de ti porque eres complaciente, sino dispuesto a ser antipático. Y yo no veo al gobierno con ganas. Y esto que nos ha recordado Juan Ramón hace un momento, que el gobierno ya ha dicho, ya se acabó la época de los recortes, hombre, yo preferiría pensar que es que estamos en elecciones ya ahí, ¿no? Y que no es verdad eso que han dicho, porque también está autorizado a que uno mienta, diga lo que no va a hacer y haga lo que no ha dicho. O sea,
yo me resisto a eso. ¿Eh? Yo me resisto.
No, pues eso, como te resiste, vas a estar dándote cabezazos por todas las esquinas, ¿no?
Así ando.
Hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es un órgano creado a instancias del MOU, el Memorándum de Entendimiento del Rescate Financiero, ha ofrecido su rueda de prensa donde ha comentado la situación y su plan de trabajo para los próximos meses, porque entre otras cosas, como yo dije, 14 comunidades autónomas que habían incumplido su objetivo de déficit, pero he visto hoy en la rueda de prensa de la AIREF que ellos consideran que Galicia está dentro del objetivo porque su déficit ha sido del 1,02 y el objetivo era 1. En su momento, bueno, como no cumplía, pues yo dije que no cumplía. Entonces resulta que son 13 las incumplidoras, pues ahora la AIREF tiene que hacer 3 informes de incumplimiento para presentarlos en los próximos 15 días, para elevarlos al Consejo de Ministros e iniciar el procedimiento que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que estas comunidades se encarrilen. Pero lo que queda en evidencia es que la misma AIREF anunció a finales del año pasado que esas comunidades se iban a desviar y existía una posibilidad prevista en la ley, que era tomar medidas correctivas previas, preventivas, y que no se tomaron por parte del ministro de Hacienda. Con lo cual, voy a insistir en mi tesis que vengo trayendo desde hace un año, y es que el ministro de Hacienda no hace cumplir la ley de estabilidad presupuestaria. Esta ley, que fue fruto de la reforma constitucional del 2011, es letra muerta en manos del ministro Montoro. Y lo voy a decir aquí y en donde pueda decirlo. Hay algunas cuestiones de detalle interesantes en lo que está pasando, ¿no? Y voy a traer agua a mi molino, básicamente, de todas las cosas que escuché esta mañana. La reforma local, por ejemplo, que estaba hablando María de que el gobierno se ha llenado la boca de la reforma del Estado, etcétera. La reforma local ha sido una de las patas de las que ha presumido el gobierno. Bueno, los técnicos de la AIREF, por ejemplo, han sido incapaces de detectar el impacto de esa reforma local sobre los presupuestos. O sea, no se sabe si porque han aumentado otros gastos y los de la reforma se han aplicado, pero se los han comido los aumentos que se han adoptado en otras partes, pero no se nota en los presupuestos que ha existido una reforma local en España. Con lo cual, para el objetivo de lo que buscábamos con esa reforma local, que era ahorrar, pues eso, no, esa reforma local es inane, no tiene un impacto sobre los presupuestos. Segundo, la AIREF considera que reducir de un 5,7%, bueno, ellos consideran que más o menos en un 5,7, tomando en cuenta que esos dos puntos, más allá del cambio de cálculo del PIB, esos dos puntos han sido fruto en que se ha ido el objetivo de déficit, esos dos puntos han sido a raíz de la aplicación del céntimo sanitario, de la devolución del céntimo sanitario, bueno, pues podría considerarse que el país está en una buena posición para cumplir el objetivo de déficit del próximo año. El problema es que el objetivo de déficit del próximo año son un 4,2%, 16.000 millones a bote pronto, 16.000 millones que o gastamos menos o ingresamos más. Con lo cual, o puedes ingresar 8.000 más y gastar 8.000 menos, pero algo tienes que hacer para que te salgan 16.000. El problema es que la bajada de tipos de interés, que ha sido la principal holgura que tuvo el presupuesto de este año, que ya se veía porque se presupuestó una determinada cantidad para pagar por intereses de la deuda, pero como los tipos han bajado tanto y se han desplomado hasta niveles impensados, el coste de la deuda ha terminado siendo muchísimo menor que el que realmente se había presupuestado. Esa holgura te permite sufragar agujeros que se te han producido en otro sitio. ¿Dónde? En las comunidades autónomas, por ejemplo. Pero uno de los agujeros más temibles es el de la seguridad social, que ha tenido una desviación bastante importante respecto de lo que se había presupuestado. Entonces, tenemos ayuntamientos y entidades locales que no solo están cumpliendo, sino que eventualmente podrían tener superávit. Está pasando una cosa en los organismos locales, y es que tienen un impuesto súper eficaz, que se llama IBI, que recauda mucho, que es muy difícil de eludir, y que resulta que además tienen una aplicación de la ley de gasto, de sus techos de gasto, que normalmente ellos no llegan a cumplir la ejecución del 100% de su gasto, con lo cual, al quedarse por debajo, esto está teniendo un efecto, que es que resulta que se está recaudando muchísimo en los ayuntamientos. Cuestión que no hay que perder de vista, porque eso significa que si hay superávit a nivel de ayuntamientos, lo lógico sería bajar el IBI. O sea, lo que no tiene lógico, lo que no tendría lógica es que lo mantengas ese dinero, que lo usáramos para tapar otros agujeros, lo cual sería impropio.
¿Qué
es lo que se está haciendo en la práctica? Pero si esto se permanece en el tiempo y el IBI sigue demostrando su eficacia como impuesto y se abren agujeros, se está hablando de la posibilidad de que se abra un agujero del orden del 5%. O sea, de una recaudación que exceda de las necesidades de financiación de los ayuntamientos del orden del 5%. Con lo cual, ojo a esta cuestión que puede ser muy interesante. Ahora, ¿dónde están los problemas? En seguridad social y en comunidades autónomas. Que es ahí donde considera la autoridad independiente que no vamos a cumplir, o sea, que es muy difícil cumplimiento el objetivo de déficit.
Es decir, que el problema está, y hay que decirlo así, en el estado de bienestar.
Sí.
¿Por qué? Porque seguridad social son pensiones, y es estado de bienestar puro y duro, y comunidades autónomas es esencialmente sanidad y educación. Por tanto, lo que está sobredimensionado en España es el estado de bienestar. Por supuesto que hay gastos superfluos adicionales que hay que eliminar, pero hay que ser muy claro en esto y la gente lo tiene que tener claro. Tienen que haber recortes en el estado de bienestar, porque si no, no vamos a cumplir con el déficit. Y no cumplir con el déficit no es estos caprichosos que siempre quieren estar al límite de la ortodoxia. No cumplir con el déficit es seguir endeudándonos de manera insostenible hasta llegar a una situación de endeudamiento que nos aboque a la quiebra. No podemos gastar por sistema más de lo que ingresamos. Y para no gastar por sistema más de lo que ingresamos, tienen que haber recortes muy importantes en el estado de bienestar. ¿Cuán importantes? Pues pongamos las cifras negro sobre blanco. Pensiones y sanidad y educación suman unos 220.000 millones de euros. Estamos hablando de 60.000 millones de euros de déficit. Por tanto, prácticamente un tercio de todo el gasto en pensiones y sanidad y educación, si solo lo atribuyéramos a esto, sobraría. Por tanto, estamos hablando de recortes muy potencialmente importantes y ningún político está cogiendo al toro por los cuernos. Todos los políticos nos están vendiendo que los recortes ya han terminado, que los problemas presupuestarios de España ya han acabado, que no va a haber ninguna dificultad ni ninguna necesidad siquiera de subir impuestos, salvo para financiar nuevas partidas de gasto, lo cual es falso. Si no queremos recortar el gasto, habrá que subir muchísimo los impuestos. No para tener nuevos servicios públicos, sino para mantener lo que tenemos ahora, porque no nos podemos seguir endeudando a estos ritmos.
Con la calidad que tenemos ahora, ¿eh?
Con la calidad relativa, bastante relativa, que tenemos ahora, sí, porque es una calidad que algunos consideran nefasta, porque
por eso digo,
es posterior a recortes que han deteriorado y han machacado los servicios públicos. Pues bueno, con esa calidad habría que subir mucho los impuestos, pagar más para recibir menos. Y desde luego, las cifras que estamos conociendo de déficit, ya tenemos los datos de enero, tampoco contribuyen a pensar que el problema de déficit público de España esté arreglado. Como decía John, tenemos que reducir el déficit en 16.000 millones de euros en 2015, año electoral, no lo olvidemos. Bueno, más que electoral, multielectoral. 16.000 millones de euros. En 2014 solo se ha reducido en 6.000 millones. Por tanto, lo tenemos que reducir prácticamente tres veces más que en 2014. ¿Qué sucede? Que no es nada verosímil que vayamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque además tenemos una bajada de impuestos por en medio que el gobierno cifra en un coste de unos 5.000 millones.
Una serie de tarifa plana en la seguridad social y otras medidas que van a incrementar su déficit.
Efectivamente. Y solo estoy hablando del IRPF, del coste imputable directamente al tramo de rebaja del IRPF de 2015, una rebaja clarísimamente electoralista, porque tú puedes bajar impuestos cuando has cuadrado el déficit. Cuando lo has cuadrado no puedes bajar impuestos de ninguna de las maneras. Pues bueno, el gobierno, sin haber cuadrado el déficit ni de lejos, baja los impuestos, eso abre un boquete de prácticamente medio punto del PIB, a lo que hay que sumar el 1,5% del PIB que tenemos que reducir, es decir, dos puntos de PIB lo que tendríamos que reducir en neto de la rebaja de impuestos en 2015. Es completamente inverosímil que vayamos a lograrlo. De hecho, lo que estamos viendo es que El déficit público sigue cayendo, es verdad, pero cae menos de un 9%. Esto que puede sonar muy bien, fijémonos, si siguiéramos a este ritmo, terminaríamos el año con un déficit de más del 5%. Esto es lo que significa una rebaja del 9%, que es la que está experimentando el déficit público hasta enero. Es verdad que solo un mes, no es significativo de todo el año, pero bueno, lo que podemos de alguna manera generalizar al conjunto de 2015 es los datos de enero, 9% de rebaja del déficit. Si fuera así, terminaríamos por encima del 5% en 2015 y tenemos que cerrar prácticamente en el 4%. Por tanto, hay una diferencia muy, muy importante. Y solo un comentario, porque con respecto a lo que ha comentado John, que es el argumento recurrente de hemos cumplido, porque al final la desviación responde a la devolución,
a un one-off,
a una devolución del céntimo sanitario. Dos comentarios. Primero, aún sin devolución no cumplimos, porque la devolución, si no recuerdo mal, eran 1.600 millones de euros. Si tú restas 15 décimas, que es todavía menos, eran unas 14-13 décimas, al 5,7 no llegas al 5,5. Esos son matemáticas elementales. Llegas al 5,57, pero eso es incumplimiento. Y dos, si tenemos que ir quitando todos los one-offs, es decir, todos los eventos únicos de todos los saldos presupuestarios, vamos a ver bastantes incumplimientos. ¿Por qué? En 2012 hubo un one-off que le vino muy bien al gobierno, que fue la suspensión de la paga extraordinaria de los empleados públicos. Eso se restableció en 2013, por tanto también es un evento de una vez. ¿Quitamos esa rebaja del gasto porque fue de una vez?
Claro.
No. La subida, el recargo extraordinario del IRPF de 2012 y 2013... y 2014, que se ha quitado ahora en 2015, la famosa rebaja fiscal, fue un three-off, es decir, de tres veces, pero un evento único. ¿Eso también lo quitamos? Pues no, es decir, tú tienes que cuadrar las cuentas con tus ingresos ordinarios y con algún extraordinario que puedas tener permanentemente. Y si la excusa de mal pagador o de mal cobrador que te buscas es esa, pues vayamos revisando también las anteriores cuentas.
Déjame decir una cosita, porque esto de la AIREF, que es impronunciable este nombre, la verdad que yo le pondría otro nombre, porque AIREF no suena bien, ¿no? Pero yo he de decir que hoy, bueno, a mí es un organismo que me ayuda mucho para mis análisis, porque ellos están siempre marcando de manera rigurosa, analizando los presupuestos, etcétera, estudiando las previsiones económicas y hacen un trabajo técnico muy interesante sobre los presupuestos y sobre las condiciones macroeconómicas, ¿no? Y aparecen muchos datos y mucho trabajo. Y hoy hubo dos cosas que muy interesantes. Yo pregunté sobre ellas porque la autoridad independiente no solo tiene que visar la estabilidad presupuestaria, tiene que ser el garante final de la estabilidad presupuestaria, sino que puede ayudar, digamos, a mejorar, a optimizar, a mejorar el funcionamiento de la economía y la comprensión que de ella tienen los ciudadanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy, aparte de sus recomendaciones que ellos hacen, que ya llevan más de 59, casi 60 recomendaciones concretas para que el gobierno les haga caso, hay que ver que la ley dice que si no se cumplen sus recomendaciones, el gobierno tiene que explicar por qué no las cumple, pero hoy se plantearon dos cuestiones bastante interesantes, ¿no? Una tenía que ver precisamente con lo que estaba hablando Juan Ramón, los one-off. Yo le planteé al presidente del AIREF, le dije, oiga, es que todos los años tenemos one-off. Y si no es un año porque rescatamos a la banca, es otro año porque perdemos una demanda sobre el céntimo sanitario, etcétera. Entonces, él decía que sería muy razonable que el Estado, de alguna manera, valorara, pero claro, estamos hablando del infinito, aún hay cuestiones que no hacemos bien, pedir esto quizás ya es rizar el rizo, que el Estado valorara los pasivos contingentes que hay y qué impacto presupuestario pueden tener. Un pasivo contingente es un evento que puede ocurrir y que te puede costar dinero, por decirlo de una manera llana. Y entonces, que cada vez que, por ejemplo, las autopistas, cuando el gobierno licita una autopista, adquiere un pasivo contingente porque puede existir la posibilidad de que tenga que rescatarla, ¿vale? Entonces, bueno, el asunto sería estudiar los pasivos contingentes. Bueno, ¿y qué pasa con el pasivo contingente de corte político? Es decir, las promesas electorales. O sea, ahora Ciudadanos está diciendo que quiere una renta compensatoria y Luis Garicano dijo que podría suponer unos 10.000 millones. Entonces, en Holanda existe un organismo similar a la AIREF aquí. Y ese organismo, esa autoridad independiente, visa los programas de los partidos políticos. Y los partidos llevan su programa electoral y le dicen a la autoridad, víseme este programa y dígame si estos 10.000 millones que yo digo que va a costar esta medida es así, o si me he equivocado, o si es mentira, o si estoy soñando, o si soy un demagogo. Todos los partidos holandeses están pasando su programa por la maquinita de picar carne de su autoridad fiscal independiente, excepto uno. pero se ha convertido en una cultura política que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal holandesa vise el programa electoral para que al ciudadano no le pasen gato por liebre y no le digan no le pongan medidas sobre la mesa que luego van a repercutir en subidas impositivas o en otro tipo de cosas.
Me imagino, perdón, que eso quiere decir que el que no lo presente queda fatal.
Claro, el que no lo presenta queda penalizado por el elector.
Bueno, aquí dirían que es una manera de sustraerse de la casta oligárquica que pretende aplastar el poder y el empoderamiento del pueblo. O sea, que algo encontraríamos. No, yo simplemente, ni siquiera hace falta valorar los pasivos contingentes, con que el gobierno dote cada año una parte del gasto para imprevistos, que es lo que se debería hacer, lo tienes. Y si tú lo dotas, es como tener un colchón que si luego no utilizas, todavía mejorarás más tu déficit. ¿Aquí qué pasa? Que vamos tan al límite de no me puedo desviar ni una coma, porque como hago los presupuestos ya cuadrados al milímetro, si hay cualquier imprevisto, ya no cumplo. ¿Y por qué se hace así? Porque no hay una holgura a la hora de recortar el gasto. Siempre vamos raspando, buscamos el aprobado raspando, cuando no el suspenso con aprobado caritativo por parte del profesor. Y así, obviamente, pasa luego lo que pasa.
Pero si bastaría con que el Estado, entre comillas, gobierno, cumpliera las normas que cumplen las empresas privadas. ¿Eh? ¿Dónde están las provisiones para posibles situaciones de riesgo? Explíquemelo. Pues esto que obliga a usted a que haga cualquier empresa y que cualquier auditoría, cuando audita las cuentas, lo mira con lupa y lo pone de relieve si no cree que está con una cobertura suficiente, porque no lo hace el Estado.
En los presupuestos existe un capítulo para esto. Se llama, claro, capítulo quinto, fondo de contingencia y otros imprevistos. Que si tú quieres dotar ahí ese fondo por lo que pueda venir, lo haces. ¿Qué pasa? El gobierno no lo dota porque, claro, si destina, por ejemplo, 5.000 millones de ingresos a esos fondos de contingencia, son 5.000 millones que tiene que recortar de otras partes. Y como no quiere recortar nada y está intentando minimizar al máximo los recortes, aunque tenemos un déficit de 60.000 millones, pues pasa luego lo que...
Pero si es que el lenguaje es tan absurdo, el lenguaje que utilizamos. Las comunidades autónomas han tenido menos déficit del previsto porque se les ha hecho anticipos. Bueno, y cuando ya no queden anticipos, entonces, ¿qué va a pasar?
Lo que comentaba el profesor Raga, la idea de pasar los mismos criterios que pasa la empresa privada, me hace mucha gracia porque cuando lo dices en alto hoy en día, te tachan de capitalista y tal, y seguro que el profesor Raga sabe que uno de los padres del socialismo utópico francés, Saint-Simon, proponía que fueran los industriales exitosos quienes tomaran el poder, quienes se hicieran cargo de la gestión pública, porque habían demostrado pasar, claro, esos criterios de eficiencia y ser capaces, si eran capaces de llevar adelante una empresa y de utilizar adecuadamente el dinero ajeno, etcétera, etcétera, pues también lo podrían hacer con su nación. O sea, los socialistas de ahora son los que no se someterían jamás a ese criterio, pero hay que decir que es un criterio completamente lógico y que no es propio solamente de los liberales o los de arriba, los de abajo, sino que cualquier persona sensata que sepa cómo funcionan las empresas, pues estaría de acuerdo, a menos que tengas algo que ocultar o que quieras hacer un uso sospechoso del dinero de los demás, ¿no?
Cómo funcionan las empresas son normas tradicionales de contabilidad que proceden de una evolución histórica del sentido común durante siglos. Y lo único que se pide aquí es utilicemos esas mismas normas de sentido común que se han desarrollado durante siglos para enjuiciar a la administración pública. Que la administración pública no se someta a esas normas comunes es lo raro, es lo excepcional, claro, es lo extraordinario, es lo que habría que justificar, no que se someta al derecho común.
Exacto. Vamos a hacer una pausa para la publicidad que nos pilla el tren. Nos quedan 21 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias. Creo que tenemos tiempo para hablar del AVE, ¿no? Y de lo que comentábamos ayer y de ese estudio que apuntaba que no tenía ningún tipo de rentabilidad. Y que además, sobre todo, que a mí esas palabras se me quedaron grabadas, Juan Ramón, ayer cuando hablamos contigo, que decías que ni ha tenido, ni va a tener jamás en la vida rentabilidad, ¿no?
No, absolutamente es un proyecto catastrófico y absolutamente inviable. Es una subvención para pasajeros y para constructoras, nada más. Bueno, este estudio de FEDEA, que básicamente lo que intenta hacer es calcular cuánto se va a recaudar por los billetes del AVE a lo largo de los próximos 50 años, asumiendo un incremento del número de viajeros, quizá demasiado optimista incluso, y lo compara con los gastos, y con los gastos de operar las líneas, los gastos corrientes, los gastos operativos, y eso ve si la línea es rentable o no, de que la línea siga funcionando, si es rentable o no, y lo compara con cuánto hemos invertido en el AVE. Bueno, la línea más rentable, en ese, o menos ruinosa en ese sentido, es Madrid-Barcelona, que se llegaría a recuperar hasta el 50% de la inversión. Eso siendo bastante optimista. En el resto de líneas o de corredores de alta velocidad, tanto Levante, Andalucía, y ya sobre todo Madrid Norte, es un desastre absoluto. En Levante y Andalucía solo se recupera el 10%. Por tanto, 90% de pérdida sobre la inversión acometida. Pero es que la línea, el corredor, mejor dicho, Madrid Norte, sería mejor cerrarlo y dar por perdida la inversión que se ha hecho antes de que siga operando. Porque simplemente por mantenerlo abierto, perdemos dinero.
¿A qué llamas Madrid Norte? ¿Cuál es ese corredor?
Los variables.
Galicia.
Ni siquiera cubre
Madrid,
los variables.
Segovia, Valladolid. Es.
Sí. Galicia, ¿pero hacia Galicia o hacia...?
Galicia todavía no está completado.
De hecho, encima.
Ciudadanos quiere paralizar la construcción del AVE a Galicia, la tierra de nuestro querido presidente del gobierno. No digo que haya relación entre ambas variables, entre que se construya un AVE ruinoso y que sea su tierra. Bueno, pues Madrid Norte, todas esas... paradas no son rentables, ni siquiera los variables. Es decir, que cada año perdemos dinero con ellas. En el resto es mejor que sigan abiertas porque al menos recuperamos algo. No se deberían haber construido, pero una vez hecho el absurdo de construirlas, es mejor que sigan operando. Pero en Madrid Norte ni siquiera es mejor que sigan operando. Esto lo podemos ver de otra manera, para entenderlo. Solo se debería haber construido el AVE si la gente que hoy viaja y que prevemos que va a viajar en el futuro estaría dispuesta o estuviese dispuesta a pagar, en el caso Madrid-Barcelona, un 50% más de lo que cuesta hoy cada billete, en el caso de Madrid-Levante y Madrid-Andalucía, más del doble de lo que cuesta hoy cada billete, y en el caso de Madrid-Norte, si pagara hasta 4 veces lo que cuesta ahora cada billete. Si la gente que viaja hoy estuviese dispuesta a soportar esos sobreprecios, el AVE habría que haberlo construido. Si no está dispuesto a pagar esos sobreprecios, o si colocamos esos sobreprecios y viaja menos gente de la que viaja ahora, que es lo que sucedería, no habría haber que habido construido el AVE.
A mí hay una cosa que me pasma de todo esto y además está relacionado con lo que estábamos hablando hace un momento antes de la pausa publicitaria. Cuando uno enseña, pues yo he enseñado políticas públicas durante pues unos 7 años en mi universidad y una de las cosas que haces, pues claro, enseñas desde el deber ser, cómo se deben plantear las políticas públicas, las etapas hasta que se llega al presupuesto y todas estas cosas, y la parte más importante son las dos previsiones, las evaluaciones que se hacen a priori y a posteriori, o sea, el efecto inicial que prevés tener, cuántos pasajeros crees que, en este caso, que hablamos del AVE, cuántos pasajeros calculas que va a haber, cuál va a ser el impacto económico en las regiones por las que va a pasar, cuánto va a aumentar el comercio, etcétera, etcétera, y a posteriori ver cuál ha sido el impacto real de tu medida de política económica o, en este caso, de la infraestructura que se construye. Yo creo que, a lo mejor me equivoco y espero que sí, pero desde el siglo XIX, que se empezó a construir el ferrocarril en España por el capital francés, los recursos públicos invertidos en infraestructuras han sido siempre pero catastróficos. Y este deber ser del que hablaba, estos cálculos y estas previsiones a priori y a posteriori, no sé si se han hecho, pero los podía haber hecho un niño de 3 años, porque ha tenido el mismo efecto. Parece, por eso, parece mentira. O sea, yo entiendo, sí, pero vamos a ver. Yo puedo entender, fíjate hasta dónde me voy a estirar, puedo entender que además del cálculo económico y de las previsiones y los cálculos de impacto y la medida de la eficiencia del gasto, etcétera, además se le pongan florecitas a la cosa para venderlo políticamente. Además, pero que solo nos quedemos con la cobertura política y la foto y ya, y que la gente no lo termina de ver. Estamos desde el año 80 y tantos que otro presidente montó un AVE a su ciudad natal y todos gritábamos y decíamos, y seguimos exactamente así.
Lo que se ve y lo que no se ve.
Eso es.
Pero vamos a ver, si un gobierno o en este caso un secretario general de infraestructuras del Ministerio de Fomento, se permite el lujo de decir que cuando se habla de una infraestructura como el AVE, pone también carreteras y demás, que no se está pensando en términos de rentabilidad económica, sino de rentabilidad social, hemos perdido la batalla. O sea, la palabra social se ha convertido en cosa sagrada, ¿no?
El pasaporte.
Y cuando se habla de cosa social, ya no hay preguntas, ¿no? A mí me parece muy bien que usted diga, no, es que hay que cubrir la faceta social. Diga, además de eso, ¿cuánto cuesta? Usted diga que efectivamente, que hay un objetivo social, pero diga, señores españoles, ustedes que tienen que contribuir a lo social, sepan que eso de que el jubilado se monte para irse en plan lúdico el fin de semana en el AVE, eso cuesta tanto dinero.
Es que, profesor, el informe de FEDEA incluso estima la rentabilidad social.
Creo que se puede.
Tiene un límite.
Yo no creo que se pueda, pero bueno, intentan hacer un intento de aproximarlo, ¿no? ¿Cómo? Pues.
No digo que tenga visos de realidad.
Lo intentan hacer. Ahorro de congestiones, comodidad mayor del AVE frente a otros medios de transporte, etcétera. Y aún así, el AVE es ruinoso. No se recuperan los costes que se han incurrido en él. Y voy a poner una cifra que espero que todo el mundo, pues de esta manera ya sí se termine de escandalizar. La construcción de las líneas de alta velocidad nos ha costado a cada español una media de 1.100 euros. 1.100 euros por español. Eso significa que una familia con dos hijos ha pagado por tener la red de alta velocidad española, no ya los billetes que luego pueda tener que cobrar, sino simplemente por tener la red, una media de casi 4.500 euros. Imaginemos una familia de Huelva, donde no hay AVE, o de cualquier otra región, sí, donde no hay AVE. Ese señor y esa familia han pagado 4.500 euros por nada, porque pagan 4.500 euros quienes usan el AVE y quienes no usan el AVE. O una familia que, vale, que a lo mejor no usa habitualmente el AVE y lo usa 4 o 5 veces en su vida. ¿De verdad nos pensamos que utilizar 4 o 5 veces en su vida el AVE cuesta o vale para esa familia 4.500 euros? Radicalmente no. ¿Quién sale beneficiado enormemente del AVE? Pues gente como yo, que sí que usamos el AVE de manera, bueno, no muy intensa, a lo mejor 4 o 5 veces al año, pero 4 o 5 veces al año, todos los años, lo usamos mucho. Pero es que si quisiéramos usar ese servicio, lo lógico sería que lo pagáramos. Y si no estamos dispuestos a pagarlo, que no se construya el AVE. No es una medida social, es una medida de redistribución de la renta tremendamente regresiva, donde familias de renta baja que no van a usar el AVE están costeando un transporte de lujo a personas de clase media alta. Es un disparate absoluto.
Es verdad que el gobierno no busca la rentabilidad con esto, por de ahí los datos, sí,
pero tiene efectos económicos.
Pero claro, ellos al final lo que hacen es un riñón.
La palabra rentabilidad se aplica para meterse con el capitalismo. Es que siempre andan motivados por la rentabilidad. No, vamos a ver, quitemos la palabra rentabilidad, que molesta mucho a la gente. Vamos a llamarle aprovechamiento. ¿Está permitido el despilfarro? O sea, el despilfarro ni siquiera es evangélico, eso que muchas veces dicen en las escrituras. No, señor, en las escrituras se prima el aprovechamiento. El que cuando le das un denario consigue cinco. El Cristo en la multiplicación de los panes, cuando ya todos bien saciados, dice a los discípulos, recoged lo sobrante para que nada se pierda. O sea, el despilfarro es simplemente perjuicio para la humanidad.
Hombre, parte de este despilfarro obedece a la enorme influencia que han tenido las compañías constructoras en este país.
Totalmente.
A la capacidad de lobby que tienen y a las puertas giratorias. Que, bueno, en este caso no hay tantas puertas giratorias, pero favores más de alguno
hay.
Pero hay
operaciones Gürtel y no Gürtel.
Efectivamente. Y efectivamente. Y luego hay,
hubo convolutos que no podemos olvidar.
Yo solo quería subrayar una cosa, porque la verdad que no me ha dado tiempo a ver con detalle el estudio, pero como recuerdo perfectamente la tesis de Germain Bell sobre el asunto, es que no basta solo con pensar en el despliegue. Ya de partida el país tiene una configuración radial, con lo cual hace tremendamente caro el despliegue de una red radial, es mucho más cara que otro tipo de red. Pero bueno, incluso así, yo ahora ya no sé si el coste marginal de abrir la ruta a Galicia para mantener el efecto red es importante o no, pero bueno, da igual. Lo que no tiene ninguna lógica es que aparte de no ser rentable, aparte de ser costosísimo y aparte de tener una utilidad muy, muy dudosa, junto con abrirse estaciones de AVE y redes de AVE, cada comunidad o cada ciudad importante quiera tener un aeropuerto y quiera además tener una autopista, una autovía no de pago, gratuita, que pase por ahí. Bueno, y una universidad.
Ya tiene una universidad.
Exactamente. Bueno, el kit completo del gobernante autonómico que decimos, ¿no? Pero de la ciudad, con sus cochecitos, para que pueda jugar sus bomberos y su televisión pública, que obviamente no puede faltar. Entonces, el asunto es que el despliegue que tenemos, cuando tú estableces una red de alta velocidad, no necesitas aeropuertos. Pero es que tenemos 28 aeropuertos.
A mí lo que me extraña es que no haya un...
Si tienes aeropuertos, no necesitas retardar.
Y si tienes aeropuertos porque vas a fomentar el transporte por avión en vuelos cortos, aparte de que necesitas unos aviones con trenes de aterrizaje reforzados, pues porque se despegan y aterrizan mucho, que no es lo mismo que un transcontinental que despega y aterriza menos, pues nada, pones aeropuertos, apuestas por los aeropuertos. Pero
a mí me parece fenomenal, además, y yo creo que todos los alcaldes de España deberían apostar por tener un puerto marítimo en cada uno de los pueblos de España.
Sí, porque es verdad.
Eso es fácil, además.
Y como decía el dicho, dice, voy a poner aquí un puente. Dice, ¿pero para qué queremos puente si no tenemos río? Y voy a poner un río.
Un río, sí señor, sí señor.
Bueno, no lo toméis a broma, que en Bilbao sabéis que existe el llamado puente de Rontegui, que inicialmente se le llamó Monumento al Puente, porque era un puente que no tenía carretera de entrada al puente ni carretera de salida.
Es genial.
O sea, era el puente como tal. Ahora ya finalmente se hizo una carretera para justificar el puente, carretera de entrada y salida, pero durante muchos años en Bilbao se conocía como el monumento al puente.
¿No? Eso me recuerda a las películas de cuando todo era en blanco y negro en este país. No me acuerdo exactamente qué película era, y es posible que fuera de Berlanga o de Sumes o de uno de esos.
Bienvenido, Mr. Marshall,
era una cosa parecida. Entonces había dos pueblos y la disputa entre los alcaldes era poner una fuente. Y la fuente más grande, y cuando ya tenía la fuente, pues es que ahora la fuente de mi pueblo tiene luces de colores. Y entonces aquello era una cosa como una afrenta nacional casi a nivel local. Da la sensación de que es lo mismo. Lo que sucede, y la seriedad de este tema, es que no tenemos dinero.
Dejadme un momento, porque aprovechando que hablamos de alcaldes o de futuros alcaldes o candidatos a la alcaldía, tengo que hablar de Esperanza Aguirre, porque hoy ella ha hecho una afirmación, ha sido una visita al mercado a Maravillas, y ha dicho que ha fichado, bueno, sus palabras textuales han sido: he tenido el honor de fichar para la lista del PP en Madrid, en la candidatura a la alcaldía de la capital, a Daniel Lacalle, y además ha hecho un pequeño currículum suyo.
Economista, es máster, ha trabajado en los Estados Unidos, ha trabajado en Inglaterra, ha publicado muchos libros.
Dice que es un economista brillante y que le ha fichado, y todas las informaciones van en esa dirección en todos los periódicos, hasta el punto debe decir que Daniel Lacalle, esas son sus 10 propuestas económicas y por dónde van a ir los tiros, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo creo que Esperanza, mira, es tal el nivel de dispendio, de despilfarro que ha habido en este país a nivel político, que hoy hay una especie de carrera en la política por rodearse de economistas que agreguen un poco de solvencia a las candidaturas. El PP está muy nervioso por el fichaje de Luis Garicano por Ciudadanos, porque le da una impronta de seriedad y de solvencia que muchos seguidores del PP seguían a Garicano.
Que Montoro no tiene.
Que Montoro no tiene, desgraciadamente. Y,
de ahí el favor.
Y yo creo que a Esperanza Aguirre le ha traicionado este fenómeno, en el sentido de que ha anunciado el fichaje de Dani Lacalle. Que, vamos, yo te digo una cosa, Dani Lacalle es, primero, ha estado entre los top 10 de los gestores de fondos en la City londinense durante un montón de años. Ahora está trabajando para PIMCO, que es uno de los gestores de fondos más conocidos del mundo, uno entre otros que tiene en su récord el haber anticipado la crisis inmobiliaria, etcétera. Y dudo muchísimo de que, hombre, yo creo que a Esperanza Aguirre, Dani Lacalle es un liberal, así lo ha acreditado en sus 3 bestsellers que ha publicado en España, y ha sido una persona que se ha caracterizado mucho por saltar a la palestra pública para defender posiciones liberales. Y en eso probablemente coincida algunas veces con Esperanza Aguirre, que no sé. Pero dudo mucho que, aparte de darle algún buen consejo, se incorpore a la política. O sea, es que eso ya me supondría un overbooking en la ruta a Siracusa de los de economistas que no podría comprender.
A mí me consta que Daniel Lacalle ha podido hablar con Esperanza Aguirre, como habla de hecho con Emilio Ontiveros y como hablaba en su momento con David Taguas,
con Cospedal,
como habla con Iván Espinosa Los Monteros y como habla con muchas otras personas, y siempre está dispuesto a ofrecer su opinión personal y humilde a quien le quiera preguntar. Eso me consta. También me consta que está trabajando en PIMCO y que está muy contento, que todo el mundo está feliz y no me consta nada más, excepto que es posible que el nombre del mercado en el que estaba, el mercado de maravillas, haya influido en Esperanza Aguirre y se le haya ido
Alicia
un poquito, por ahí va, se le ha ido un poquito la mano, ¿no? Un poquito. De todas formas, tengo que decir que después del revuelo que se ha montado en Twitter y Facebook, que han insultado al pobre Daniel Lacalle, que es un honesto padre de familia que estaba trabajando en ese momento como deberían estar haciendo todos los demás, incluida yo, pues después de todo el revuelo, tengo que decir que, oye, el que una persona que es liberal decida asesorar al partido político que sea no es necesariamente malo, y que si cualquier partido político decide aplicar medidas liberales porque es asesorado por un economista liberal, pues qué bien, qué alegría.
Yo por pediros que lo aclaréis más, porque no sé si entre tanta ironía a la audiencia le ha quedado del todo claro, lo que estáis diciendo es que Daniel Lacalle no...
Me consta que no está en las listas de Esperanza... Me consta que no está en las listas de Esperanza Aguirre.
Ni siquiera es asesor.
Eso, de... asesor. Yo hablamos de la...
Ni siquiera asesor de pago.
Eso es
de
fichaje
Aguirre.
Por asesoría.
Mira.
Y desde luego me consta que él jamás ha considerado el cobrar ni por parte del erario público ni por el Partido Popular.
Es que él quiere seguir trabajando donde está trabajando.
Por supuesto.
Y punto.
Exactamente. Y el que quiera llamarle y pedirle opinión, pues siempre ha hablado y ha dado su opinión a muchas personas y a muchos políticos de diferentes partidos.
Ahora, date cuenta que si tuviera que elegir yo a un consultor, si no fuera gobierno...
Yo elegiría a Daniel Lacalle y a Juan Ramón Rayo.
Yo antes elegiría a Juan Ramón Rayo que a Daniel Lacalle. Vamos a ver. No, hombre, hay dos mundos de la economía. El mundo de la economía real y el mundo de la economía financiera. Y que no siempre son compatibles. Y grandes economistas del mundo de la economía financiera, que son capaces, el señor Warren Buffett es capaz de decirte dónde tendrías que invertir, porque conoce muy bien por dónde van los vientos, si se pusieran a gestionar Mercadona, a lo mejor cerraban el
supermercado. Totalmente de acuerdo. Eso es totalmente...
Y en el gobierno lo que hacen falta son técnicos de la economía real, no tanto de la economía financiera, porque ya sabemos que está hecho un desastre la economía financiera del sector público.
Es verdad.
Bueno, al menos tenemos dos minutos para leer el mensaje de alguna persona que nos está escribiendo a lo largo de la semana, que hay muchísimos mensajes y correos electrónicos que vamos recibiendo para el consultorio Juan Ramón Rayo. Así que, Carmen, cuéntanos al menos uno.
Pues José Luis nos envía un mensaje, oye, para iniciados, que he tenido que pedir ayuda a John Mueller, que me ha... Bueno, ya te digo, porque hay cada...
La chuleta.
Sí, sí, hay cada término que yo no terminaba de entender, pero seguro que Juan Ramón Rayo sí. Nos dice José Luis, es consecuencia de las políticas monetarias de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, los quantitative easing, que los índices bursátiles de USA y del DAX y otros europeos con cierta sincronía estén en máximos, y en qué medida estas intervenciones inciden en los procesos evolutivos de las economías y cómo se manifiestan a nivel global.
Bueno, eso es una pregunta para dar una conferencia entera, porque no es...
Pues
no es,
en un minuto
no
es difícil.
Ya,
pero,
mal.
A ver, que las bolsas, bueno, primero, no están en máximos, el IBEX está muy lejos del máximo de 2007, pero sí que es verdad que están en máximos locales, en máximos de los últimos años. Hoy mismo hoy mismo se ha dado la circunstancia de que el IBEX ha cerrado su mejor inicio del año en un trimestre desde el año 98. Todas las bolsas del mundo están subiendo, en parte hay una buena razón, y es que parece que no se ha superado la crisis, pero que la situación de quiebra económica mundial en la que podíamos estar metidos no se va a materializar a corto plazo ni a medio plazo, con lo cual las empresas están más sólidas, se han recompuesto en parte, y todo eso influye en que la bolsa aumente. Ahora, no nos quepa duda de que Parte de la responsabilidad de que las bolsas estén tan caras, especialmente por ejemplo en Estados Unidos, que sí está en máximos históricos, o el DAX alemán, que también está en máximos históricos, se debe a lo que se conoce como políticas de represión financiera. Represión financiera son los quantitative easings, es matar la rentabilidad de todas las inversiones. Por ejemplo, si la deuda pública paga un 3, el Banco Central compra el bono para que pague un 0, con lo cual el dinero que podría haber ido a parar a financiar a la deuda pública, como no puede ir a la deuda pública, tiene que buscar otros lugares donde refugiarse, y parte de esos lugares es la bolsa, y por eso está aumentando tanto las cotizaciones. De la misma manera que tenemos deuda pública que está pagando tipos de interés negativos en Alemania, en Suiza, en Holanda, etcétera, eso significa que tenemos cotizaciones bursátiles que están disparadas y están en máximos. Y eso es una consecuencia de la manipulación de los bancos centrales de los últimos años, que al final, y con esto termino, capitalismo es asignar bien el capital. Así funciona el capitalismo, ser muy económico a la hora de dónde asignas tú el capital. El precio del capital, entre otros, lo marca la bolsa, las cotizaciones bursátiles. Si tú manipulas el precio del capital y además lo manipulas permanentemente, tendrás una mala asignación de capital. Y eso son crisis económicas.
Bueno, pues ya lo han visto. Mensajes que pueden ir enviando a oyentes@encasaherrero.com, también en Twitter en @encasaherrero y en Facebook en Casa de Herrero, que además de solucionar vuestras dudas, pues también optaréis por, bueno, hay un sorteo de una paletilla de Guijuelo Directo que sorteamos todos los viernes, así que hay que participar. Juan Ramón Rayo, John Müller, José Raga y María Blanco, gracias a los cuatro por haber estado aquí. Y algo importante también, que esto nos sirve, mañana nos volvemos a ver, porque mañana a la misma hora, entre las 9 y las 10, volverá a haber tertulia económica para analizar otros asuntos. Por eso les insisto en que si quieren participar, que lo hagan, porque van a estar a tiempo de ganar paletilla y de aprender muchísimo. Gracias, mañana nos vemos.
Hasta mañana.
Antes de irnos a publicidad, Carmen, un consejo para aquellas personas que hayan perdido parte de sus ahorros.
Pues sí, los que hayan perdido dinero en preferentes de banca o acciones de banca, tienen la mejor solución en Arriaga Asociados, que les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros, ya que tienen despachos en toda España y más de 1.800 sentencias de preferentes ganadas. Busque su despacho más cercano en su web arriagasociados.com y pida cita gratis y sin compromiso en el 900 101 775.